on my mind, on my mind, on my mind. There's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet most of my time.
Cinco y siete, cuatro y siete en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Bruaga. Hoy es jueves, 12 de junio de 2014, suena el On My Mind de los Sunday Drivers. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días a la Rotonda Zumendi. Estoy soñando ya con el momento en el que llegue a mi casa, ¿eh? ¿Sí? Ponga el fueguito, eche un aceitito y eche los huevos para desayunar.
¿Tienes huevos en casa?
Sí.
¿Seguro?
Segurísimo. Vale, vale. Hombre, los huevos no pueden faltar nunca, jamás. Y estamos preguntando hoy por los huevos a nuestros oyentes, cómo le gustan los huevos. Y Manolo de Ponferrada dice: huevos fritos y patatas fritas, pero que no falten los torreznos, ¿eh? El pan duro frito, la clara bien fritita y la yema cruda, acompañado de pan de pueblo, esto es fundamental, y un buen vino tinto. Y ya está, a pasear.
Pues venga.
Esto, si esto no hace daño a nadie, claro que no. Y a ver qué nos dice Fotornalis, nos dice con puntillita: qué rico y la yemita líquida, placer de dioses. Yo cuando encima nos ponemos a hablar con diminutivo ya es que como que peor.
Sí.
Carlos y punto dice: como me lo des, sobre una tosta de pan, con virutas de jamón, con chorizo, con unos ajos tiernos, con pimentón, pues con un par de huevos. ¡Ay! Y Pino García con arroz, papas fritas, con su yemita poco hecha, qué rico. Un saludo, gracias por el programa que todas las noches me hacéis mucha compañía. Y José Fidalgo dice: a mí con arroz a la cubana. Oye, es verdad, este no lo había dicho nadie. Con arroz a la cubana también está muy rico. Con chorizo frito y patatas fritas. ¿Sí? Un bocado de cardenales. Y termino con José María Llanes: un huevo frito cortado encima de patatas fritas, un poco de pimentón, chorrito de aceite y sal. Mira, este es de los míos.
¿Sí?
Delicatessen que quita el sentido. Por Murcia, mira, esto no lo sabía, se le llaman huevos al real.
No tenía ni idea.
Yo tampoco. Pues nada, José María, pues nos la bueno, la receta no la sabemos, nos apuntamos al nombre. Ya sabes, si nos quieres contar cómo te gusta a ti el huevo frito, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Las nubes se quedarán este jueves en los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, donde no faltarán las tormentas. En el resto permanecerá el cielo prácticamente despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, el Estrecho y Melilla. Y las temperaturas contarán con un ligero ascenso en la mayor parte del país.
¿Y las carreteras?
Por un accidente, la circulación es irregular en la A45 en Málaga, en el kilómetro 133.5. Por la avería mecánica de un vehículo, hay complicaciones en la A31, en el kilómetro 12.5 en Sisante, Cuenca, al igual que pasa otra avería mecánica de otro vehículo en la A6, en el kilómetro 17.5 en Las Rozas de Madrid. Por obras, la circulación está interrumpida en Madrid, también en la M50, a la altura de Coslada. Mientras, te encuentras dificultades en Vizcaya, en la BI-604 en Erandio, en Baleares, en la MA-3010 a la altura de Portol, MA-19 a la altura de Pilarí y en la entrada de Palma, y también en Palma en la MA-3013. Y terminamos con más obras en Pontevedra, en la A55 a la altura de Casal.
Pues volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico dentro de media hora aproximadamente con Mónica. When the going gets La cantante Jennifer López dio marcha atrás en su decisión de no acudir a la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol y finalmente estará hoy en Sao Paulo, según han confirmado representantes de la artista. Incluso la FIFA llegó a comunicar que los encargados de cantar el tema oficial del mundo, We Are One, Olé Olá, serían solo el rapero cubano-americano Pitbull y la brasileña Claudia Leite, dos de los tres intérpretes de la canción. Pero ahora los portavoces aseguran que Jennifer López siempre ha querido participar en la ceremonia de apertura y que tras trabajar en la programación y la logística, la artista de origen puertorriqueño acudirá al estadio Arena Corinthians de Sao Paulo para cantar minutos antes del inicio del torneo con el partido que enfrentará a Brasil y Croacia. El tema de Pitbull, J-Lo y Leite, con estrofas en español e inglés, ha suscitado muchas críticas entre los aficionados brasileños que lamentan que el tema no recoja la riqueza musical del país anfitrión. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artago? Buenos días.
¿Te gusta la tonada esta o no?
Estos son los Pitbull, esto...
El Pitbull, Leite, sí. Y Jennifer López.
Este es el grupo que le gusta a Neymar y a Alves, ¿no?
Pues no tengo el gusto, no
bueno,
lo sé.
Pues es así,
de todas formas, te gusta
si es
o no,
así, me lo pensaré.
Te vas a hinchar a escucharlos todo este próximo mes. Vamos con el día en cifras. El 85,42% del Congreso de los Diputados ratificó ayer la Ley Orgánica de Abdicación del Rey Juan Carlos I. Jesús Posada es presidente de la Cámara Baja.
Sí, 299. No, 19. Abstenciones, 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón y se remitirá inmediatamente al Senado. Se levanta la sesión.
Y eso será el próximo martes 17 de junio. La votación ha sido pública y de viva voz. Han votado a favor PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN. En el PSOE, Odón Elorza ha votado en contra y otros diputados se han ausentado. La izquierda plural y las formaciones minoritarias del grupo mixto se han opuesto. Los nacionalistas de CiU y PNV han optado por la abstención. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba durante el debate.
Podemos hablar de un momento histórico, de un hito en una trayectoria, la de la España constitucional, que ve en este relevo una prueba más de su madurez. Cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro de nuestra convivencia.
El debate que hoy celebramos, la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación en los próximos días del nuevo rey Felipe VI, deberían servir para abrir paso a un tiempo de cambios y reformas pactadas y consensuadas. Cambios institucionales, cambios constitucionales también.
El portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, con una enseña republicana en la solapa de la chaqueta, pidió que se abra un debate sobre el modelo de Estado y que se celebre un referéndum ya.
Si deciden, como es previsible, continuar dando soporte a una institución anacrónica y radicalmente injusta, allá ustedes, pero mucha gente, cada vez más gente seguiremos defendiendo que no somos súbditos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, que somos ciudadanos y ciudadanas libres, también para elegir directamente al jefe del Estado, al jefe de nuestro Estado.
Señor Cayo Lara, se dice súbditos, no súditos. Cuarto abandono de un dirigente socialista tras el batacazo en las elecciones europeas. Tras Alfredo Pérez Rubalcaba, Patxi López y Roberto Jiménez, ahora ha sido el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, el secretario general del PSC, anunció ayer que renuncia.
Después de todas estas conversaciones, he llegado a la conclusión que lo mejor para el partido es que haya un cambio en la dirección, que haya un cambio en la primera secretaría del partido y, por lo tanto, presentar mi renuncia como primer secretario en el próximo Consejo Nacional que se celebrará este sábado, día 14.
Navarro dijo que será la nueva dirección la que decida cuál debe ser su papel en el partido y se comprometió a estar siempre al servicio del partido y del país. Aseguró que esta es la mejor decisión para el PSC después de haber mantenido multitud de contactos tras la debacle europea. La dirección del PSOE ha respetado esta decisión.
Comienzan a surgir candidatos a dirigir el PSOE. Militantes de base de este partido, agrupados en el colectivo Socialismo Democrático, registraron ayer en la sede del partido la candidatura liderada por el sociólogo y consultor político Alberto Sotillos, hijo del que fuera portavoz del primer gobierno de Felipe González, Eduardo Sotillos.
Hoy lo hará también el diputado Pedro Sánchez, mientras que Eduardo Madina no ha dicho cuándo va a formalizar su candidatura. Pachi López se retira y ahora suena el nombre de Soraya Rodríguez. La portavoz socialista en el Congreso está recibiendo numerosas peticiones de diputados y mandos provinciales para que dé un paso adelante y se presente.
La huelga de taxistas en protesta contra el intrusismo en el sector ha vaciado este miércoles las calles de Madrid y Barcelona de este medio de transporte. Las dos asociaciones mayoritarias cifran en un 100% el seguimiento del paro, que termina a las 6.
Esta propuesta, seguida en otras ciudades europeas, ha sido convocada para denunciar que operan servicios como Uber, que permite mediante una aplicación del móvil localizar conductores dispuestos a hacer de taxistas pese a que no tengan licencia.
No pagan seguridad social, no están regulados.
Son totalmente piratas, vienen a quitar el trabajo a los demás.
Es claro que la inversión que tenemos nosotros se puede ir al traste, y además en el taxi de España, ¿qué hay? ¿100.000 personas?
77.000 taxi con taxímetro.
O sea, imagínate las familias que se quedarían sin trabajo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 18, 4 y 18 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, abrumador apoyo del Congreso a la ley de abdicación. Alianza de Estado para dar normalidad a la sucesión del rey. Lección democrática de Rajoy y Rubalcaba a la izquierda radical y al nacionalismo.
El Mundo, Pera Navarro sucumbe ante la presión del soberanismo. El líder del PSC se siente abandonado por los alcaldes que le apoyaban y sin fuerzas para afrontar el cisma interno. Su salida agrava la crisis del PSOE, y también en portada del diario El Mundo, Ruz rastrea el dinero de Bárcenas en India, Taiwán y Tailandia.
El país, Felipe VI, logra el apoyo de una amplia mayoría del Congreso. Un 85% de la Cámara Baja respalda la ley de abdicación del rey. Solo 19 diputados de grupos minoritarios se oponen a la norma.
La Razón, el referéndum de la democracia. El 85,4% del Congreso a favor de Felipe VI.
La Vanguardia, Navarro tira la toalla y deja al PSC sumido en la división. El primer secretario abandona ante las dificultades para pacificar el partido.
El Correo, el PNV acentúa su republicanismo en el pleno que abre la puerta a Felipe VI. El Congreso avala con una amplia mayoría del 85% de los votos la ley que permite abdicar al rey.
Última hora de Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares cambia de criterio y declara compatible a Bauzá.
Ideal de Almería, la Junta garantizará lo básico a 15.000 almerienses necesitados.
Diario de León, la colaboración ciudadana sustenta el sumario de la muerte de Carrasco. El juzgado ordena el levantamiento del secreto de la instrucción.
Heraldo de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza abrirá en verano 4 comedores escolares.
Ideal de Granada, Caparrós entusiasma a la afición. El nuevo entrenador del Granada pide un equipo ambicioso y comprometido durante su presentación en un acto al que asistieron cientos de seguidores.
Información de Alicante, el fiscal archiva la denuncia contra Castedo de Zaragoza, que también apuntaba a un posible soborno. El Ministerio Público no encuentra pruebas de que la alcaldesa de Alicante cobrara por conceder licencia a un club de Alterne. Dentro de menos de 17 horas empezará a rodar el balón en el estadio del Corinthians de Sao Paulo para dar el pistoletazo de salida a este Mundial 2014, que durante el próximo mes va a tener lugar en Brasil. los contrincantes para este partido inaugural, la local Brasil contra la europea Croacia. Contactamos con el corresponsal de COPE en Río de Janeiro, en Brasil, Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Artaun?
¿Cómo se está costando Brasil en estos momentos, en la previa, la noche, la víspera del inicio del Mundial?
Bueno, pues con cambios, porque simplemente te leo el titular del Estado de Sao Paulo, uno de los tres grandes periódicos de aquí de Brasil, que titula Brasil parte como favorito, Brasil la selección, parte como favorito en el Mundial más cuestionado. Creo que lo dice todo y que explica un poco cómo están las cosas por aquí. Hay cambios, porque si hablábamos hace 4 o 5 horas o 3 horas, ya no lo tengo ni claro, sobre cómo era la situación en la huelga de los trabajadores del metro de Sao Paulo, que tenían una asamblea. Bueno, finalmente, efectivamente, decidieron no continuar con la huelga, pero sí harán una manifestación por la ciudad más grande de Brasil, cosa que ya puede tener sus repercusiones en cuanto al tráfico de coches, etcétera. Y al mismo tiempo, hemos sabido que prácticamente mientras ellos desconvocaban la asamblea, los trabajadores de los 2 aeropuertos de Río de Janeiro se declaraban en huelga. Uh-huh. Que no cunda el pánico tanto como parece, porque aunque Río de Janeiro es la segunda ciudad con más tráfico aéreo del país, pues según las versiones oficiales, se habla de que el seguimiento solo podría ser de no más del 20%, puesto que los trabajadores, si no, se arriesgarían a multas millonarias, como ocurrió cuando se desconvocó la huelga del metro de Sao Paulo. Así que todos esos factores hacen que Brasil se acueste, como todos estos días, con el aliento un poco contenido y esperando también las convocatorias que hay de los colectivos antimundial, que se reunirán sobre todo en Río de Sao Paulo a lo largo de la mañana brasileña y en las horas previas justo a que comience ese Brasil-Croacia.
Arturo, el hecho de que los grupos sindicales que estaban reivindicando, principalmente un aumento, ¿no?, en los sueldos en el metro de Sao Paulo, si no recuerdo mal, nos lo contabas hace 2 noches o hace 2 mañanas, pedían el 12% de subida, mientras que la administración les ofrecía simplemente un 8%. Han desconvocado la huelga, van a tener una manifestación alternativa a la posibilidad de ejercer su derecho a la huelga, pero no habrían llegado a ningún acuerdo o cercano a ningún acuerdo satisfactorio, ¿no?
No, porque además se enconaron las posturas después de un primer día de huelga, unas 24 horas, igual que ahora sucede con el aeropuerto, que son más modestos lo que piden, pero que, bueno, no dejan de ser subidas cuantiosas y superiores a la inflación de aquí de Brasil. Lo que pasa es que en Sao Paulo hubo un problema extra, el de los 42 despedidos que hicieron como medida de fuerza y por causa justa, según dijo la empresa del metro, que provocaron que los trabajadores, que más bien el sindicato, montasen cólera y dijesen: bueno, pues ahora vamos a continuar la huelga hasta que se readmitan a esta gente despedida. Bueno, al acuerdo que han llegado el sindicato y la empresa en la noche pasada ha sido que van a, bueno, pues a ver de nuevo la situación de los 42 despedidos, pero en ningún caso se ha llegado a un acuerdo en firme con números y decimales, que es de lo que se trataba del aumento salarial. Por eso siguen en manifestación y por eso no descartan, y esto es importante, volver a la huelga a lo largo del Mundial. Quedan por lo menos 3 partidos en Sao Paulo y, bueno, pues habrá que ver. Lo que sí, ya habían intentado las autoridades dejar claro que la línea 3, que es la que lleva la Arena Corinthians al Itaquerão, iba a intentar quedar despejada. El dispositivo de seguridad está más que preparado. Bueno, todo apunta que todo va a discurrir en paz, al menos en lo que se refiere en el perímetro dentro del estadio. Otra cosa será fuera y lo estaremos contando a lo largo del día, claro.
Y la última, a la hora del partido del Brasil-Croacia, 10 de la noche, hora española, en el día de que amanece hoy en España, ¿va a estar el comercio cerrado al completo?
Sí, no al completo, es lo que aquí llaman medio festivo, que en realidad se refiere a los empleados públicos y a determinados comercios. Yo creo que tienen la potestad de abrir o no los comercios, pero además se da la circunstancia, qué casualidades de la vida, de que aquí hoy es el Día de los Enamorados, con lo cual ha habido incluso, bueno, pues cierta molestia por parte de comercios relacionados con los regalos y demás, y también, como no, los establecimientos hosteleros, que al coincidir el inicio del Mundial, pues esa traición del calendario con el Día de los Enamorados de Brasil, que no es el de San Valentín, pues hará que se viva un día atípico, pero en cualquier caso, no solo en el lugar donde se desarrolla el partido, Sao Paulo, sino en todo Brasil, o por lo menos en las ciudades, es festivo, digámoslo así, facultativo, que afecta, bueno, pues, y que prácticamente hace que el tráfico no sea lo infernal que suele ser en las ciudades, especialmente en la ciudad de Sao Paulo, que no se resienta tanto y que la gente tranquilamente a las 5 de la tarde, hora de aquí, imagínate que es una hora mucho más central que las 10 de la noche que se vivirá en Europa, a las 5 de la tarde todo el mundo esté sentado delante del televisor o en esas grandes pantallas que se ponen en las calles brasileñas, especialmente, como siempre decimos, en las ciudades de Río y de Sao Paulo.
Pues Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Brasil, gracias y feliz día de los enamorados en Brasil.
Pues muchas gracias y a ver si enamoran Brasil y Croacia, por lo menos, ¿no?
Eso esperemos.
Un abrazo.
Le contamos ahora otras historias de la noche. Cada semana unas 250 familias entran en riesgo de exclusión al perder su vivienda, según los datos de varias ONG. Es el caso de Pablo Fernández, que a sus 33 años y por llevar en paro desde el mes de septiembre ya no puede seguir pagando los casi 400 euros que tiene de hipoteca.
Ha solicitado a su entidad financiera una solución a través del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Pablo es miembro de la plataforma Stop Desahucios de Astorga y después de ayudar a decenas de desahuciados, ahora es él el que se encuentra en la misma situación.
Son paradojas de la vida, ¿no? Uno hasta que no lo vive en propia persona no es consciente realmente del problema. Yo estuve colaborando durante casi medio año con la plataforma Stop Desahucios del Bierzo, haciendo enlace a las familias aquí en la zona de Astorga, intentando ayudarles con su problema. Y bueno, pues con el tiempo, pues teniendo en cuenta la situación actual en la que muchos jóvenes nos encontramos en paro, y en mi caso se me está acabando la prestación por desempleo, pues me he adelantado a la entidad bancaria, en este caso a Caja España, pues intentar buscar una solución antes de que la situación sea más difícil y no pueda afrontar el pago de esa hipoteca.
Ha solicitado, en base a la legislación actual en materia antidesahucios, que se aplique el Código de Buenas Prácticas Bancarias estipulado para deudores hipotecarios.
Exigirles que realmente cumplan con ese Código de Buenas Prácticas, que entre otras cosas, pues me otorga los siguientes derechos. Primero, que me reestructuren la deuda, lo que se llama carencia hipotecaria. Solicitar la quita de la deuda. La quita de la deuda viene a ser que la entidad financiera te suprime esa deuda que tienes de por vida, pero tú sigues siendo propietario de la vivienda. Y como último recurso, pues la legislación te sugiere que en el plazo de 12 meses puedes optar por solicitar la dación en pago con derecho a alquiler social de esa vivienda.
Esta misma mañana Pablo presentará en la sede central de Caja España en León las 130.000 firmas de apoyo a su caso recogidas a través de la plataforma change.org.
Ante las entidades financieras hay que actuar primero sin miedo, segundo, conociendo bien la legislación que otorga una serie de derechos, y tercero, dejándoles claro que hasta que no consigas lo que te propones, no vas a dejar de dar a conocer tu caso y de presionarles, porque estamos hablando de entidades financieras en la mayoría de los casos, principalmente las cajas de ahorro. El 100% de las cajas de ahorro en su momento han sido rescatadas con dinero público de todos los ciudadanos, dirigidas en sus consejos de administración tanto por políticos de todos los colores y de todos los partidos como por sindicalistas. ¿Qué menos que pedirles que cuando un cliente tiene un problema, pues le den una solución?
En el Reino Unido acaban de conceder el premio al mejor farmacéutico de Inglaterra. Ha recaído en una española de Santiago de Compostela, en María Castedo Balsa.
Trabaja desde hace años en Birmingham, en la Lois Pharmacy, una de las empresas más grandes del país. Su trabajo ha sido reconocido por el mismo Sistema Nacional de Salud del Reino Unido.
Son unos premios que se llaman los de Carers Awards, que es como los premios de que es alguien que cuida o que mira sobre otra persona. Entonces, siempre se daban solo a personas que se dedicaban a cuidar a otras personas. Bueno, y este año han hecho como un sexto premio, que es el que me han dado a mí, que no me dedico a cuidar a otras personas directamente, pero sí como farmacéutica, me preocupo por mis pacientes.
María nos ha contado en la noche cómo se llega a ser candidata de un galardón de este tipo.
Se hace por nominaciones y pues nominaciones entre pues como mi jefe en la empresa, empleados de Lloyd Pharmacy y lo que es más importante para mí, muchos pacientes. muchos pacientes me han nominado y yo creo que valoraron todas las nominaciones que se hicieron en todo el país y, bueno, pues las mías de alguna manera han destacado ante los demás.
El premio al mejor farmacéutico de Reino Unido fue toda una sorpresa para María, pese a que sabía que estaba nominada.
Sí, sabía que bueno, que mi jefe me había nominado y pues sí, que pues gente que trabaja conmigo, pero el decir que iba a ganar, es que ni me lo esperaba para nada. De hecho, me fui de vacaciones con una amiga, volví y me había olvidado de toda la competición. Y cuando mi jefe me dijo que me tenía que contar una cosa, es que me esperaba cualquier otra cosa antes, vamos. No tenía ni idea que me iba a decir que yo era la elegida, que tenía que ir a Londres, que para nada.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:32, 4:32 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar. Menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos con nosotros, como siempre, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Hurtado? Muy buenos días. Pues en la mañana vamos a seguir pendientes del proceso sucesorio en la Corona de España. La ley de abdicación se remite ahora al Senado, donde la próxima semana quedará definitivamente aprobada. En una sesión histórica, en el día de ayer en el Congreso, se le ha dado visto bueno con el 85% de los votos. Vamos a conocer los nuevos detalles que se van conociendo sobre la proclamación de Felipe VI el próximo día 19. Ya se sabe que los nuevos reyes van a recorrer en coche el centro de Madrid. Y vamos a hablar del PSOE porque hay nueva renuncia para Navarro, admitido como líder de los socialistas catalanes. Dice que se va porque es lo mejor para el partido. Lo que mañana viernes comienza es la recogida de avales para los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. Y vamos a hablar de una propuesta que va a ser polémica. Los inspectores de Hacienda piden que se legalice la prostitución y la marihuana. Calculan que solo con la legalización de la prostitución el Estado recaudaría 6.000 millones de euros cada año. Va a pasar por la mañana Ramsés Pérez Boga, que es vicepresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con la compañía de Ramón Rodríguez Arribas, de nuestro embajador Inocencio Arias y del director del Mediodía COPE, Ángel Expósito. Y el humor llegará como todos los días de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quiere comenzar el día Rafa Caro Castillo, que a través de Facebook nos dice que le gustaría empezar el día con Trying Not to Love You de Nickelback.
Without thinking of you.
not to love you, only went so far. Trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver lining of what we're fighting for. We just keep on trying. We could be much more. Cause trying not to love you. Oh yeah, trying not to love you. Only makes me love you more.
Trying Not to Love You de Nickelback, la canción con la que quería comenzar el día Rafael Caro Castillo. Si tú también quieres pedirnos tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo: el correo electrónico lanoche@cope.es, el teléfono gratuito el 950-6006 o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Momento para actualizar otra vez el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. Predominarán los cielos despejados en prácticamente todo el país. Estará cubierto, en cambio, y con tormentas el entorno de los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular y pudiendo ser localmente fuertes estas tormentas en la cordillera ibérica. Igualmente podrán aparecer bancos de niebla en el litoral cantábrico y las temperaturas vuelven a ascender en la mayor parte de la península, mientras habrá pocos cambios en las islas.
¿Y las carreteras?
Un accidente ocurrido esta madrugada mantiene a estas horas complicaciones en Málaga, en la A45, en el kilómetro 133.5. La avería mecánica de varios vehículos dificulta la circulación en Cuenca, en la A31, en la localidad de Sisante, y en Madrid, en la A6, en Las Rozas. Y por obras, atento en Vizcaya, en la Nacional 240, en el kilómetro 12 hacia Bilbao, en Baleares, en la MA3010, en la altura de Portol, MA19 en Pilarí y en la entrada a Palma, y en Palma, en la MA3013. Y hay cortes alternativos de carriles por obras en Sevilla, en la A49, en el tramo entre Umbrete, Bollullos de la Meditación y Bormujos, y en la entrada de Cádiz, en la CA33, y también en Valencia, en la V21, a la altura de Pusol.
En los últimos días nos hemos visto sorprendidos informativamente por una guerra relámpago que ha lanzado Al-Qaeda a la conquista del norte de Irak. Para hablar sobre la situación por la que está pasando ahora mismo Irak, contactamos con Mikel Ayestarán, reportero de ABC COPE, conocedor de la situación del país asiático. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿qué es el Estado Islámico de Irak y Levante?
Bueno, es el Estado Islámico de Irak, que nació aproximadamente en 2006, ¿no?, como el brazo de Al-Qaeda en Irak. Entonces, en respuesta a la ocupación de Estados Unidos y también en respuesta a lo que era la llegada al poder de los partidos políticos chiíes, ¿no?, la secta del Islam mayoritaria en el país, que tras la invasión ordenada por George Bush llegó al poder. Ahí comenzó su lucha, que no ha parado hasta hoy. El salto cualitativo es que han pasado de poner coches bomba y de secuestrar a gente de la otra secta a conquistar ciudades enteras, ¿no? Y además lo que empezó como un brazo de Al-Qaeda en Irak ahora opera también en Siria, aunque para ello han tenido que desobedecer las órdenes de la organización, que hasta 2013 lo que había optado era por el frente al Nusra, ¿no?, como su brazo en suelo sirio.
Uh-huh. ¿Tienen apoyos? ¿Qué apoyos tienen?
Básicamente su apoyo está entre la población suní. Cuentan también con una importante presencia de yihadistas y combatientes extranjeros, ¿no?, que acuden a su llamada a la liberación de esta zona. Su objetivo es crear un gran emirato que sea transnacional, que sea tanto en Siria como en Irak. Uh-huh. Y otro de los apoyos importantísimos que están teniendo sobre el terreno estos días y que justifican también este avance tan rápido es la antigua estructura del partido Ba'ath de Saddam Hussein y, ¿sí?, toda su mujabarat, que tienen también pues muchas deudas pendientes con los actuales mandatarios y parece que estarían facilitándoles también la labor.
¿Hay alguna razón, Miquel, para que la ofensiva en Irak esté teniendo lugar en este momento o podía haber sido en cualquier otro? ¿Cuál es tu información al respecto?
Bueno, la ofensiva realmente empezó en enero, sí, con la toma de una provincia que es Anbar, dos grandes ciudades, Faluya y Ramadi, ya cayeron en poder de este grupo, del Estado Islámico de Irak y Levante, de una forma, digamos, relámpaga, ¿no? Las fuerzas de seguridad iraquíes se fueron inmediatamente, abandonaron sus posiciones y poco a poco lo que han hecho es consolidar su poder en esta provincia, consolidar su poder al otro lado de la frontera, en las provincias de Deir ez-Zor y de Raqqa, en la parte siria, y poco a poco han ido avanzando hasta hacerse con Mosul, que es la capital de Nínive, la otra provincia también fronteriza, con lo cual ya consolidan absolutamente el poder en todo lo que es esta zona fronteriza, que para ellos es fundamental, ¿no?, para intentar alcanzar ese sueño que tienen de establecer un gran emirato en el corazón del mundo árabe.
Y todo esto en un momento en el cual, después de la intervención norteamericana, después de haber pasado los años que han pasado, los iraquíes se han quedado un poco, dueños de sí mismo, o al menos garantes, ¿no?, de la libertad, de la unidad del país, en una situación realmente complicada, ¿no?
Sí, la verdad es que la situación, sobre todo para los civiles, es complicadísima, ¿no? En 2003 estamos hablando de la invasión de Estados Unidos, que todos sabemos lo que supuso. En 2006 estalló una guerra sectaria terrible entre suníes y chiíes, que además de miles de muertos provocó más de 1 millón de desplazados. Y en este 2014 los civiles vuelven a tener que huir de combates, ¿no? En enero, por ejemplo, tras el estallido de esa lucha en Anbar, más de 140.000 personas se quedaron sin hogar, según Ministerio Iraquí de Desplazados y Migración, y ahora, tras esta reciente caída de Mosul, más de 500.000 de personas ha tenido que huir también de sus hogares, y seguramente en los próximos días este escenario, esta situación se volverá a repetir, porque los civiles van a tener que ir saliendo de esas ciudades que van a empezar a estar en disputa.
¿Crees tú que llegarán hasta Bagdad?
Mi opinión personal es que no. Que el avance desde luego no va a ser en dirección hacia la capital, y el motivo es porque allí apenas quedan barrios suníes, ¿no?, que es el sector de la población donde tiene apoyo el Estado Islámico de Irak y Levante, sobre todo porque el gobierno de Nuri al-Maliki también ha practicado una política muy sectaria y prácticamente ha limpiado la capital de barrios suníes. De todas formas hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, habrá que ver cuáles son los próximos movimientos de este grupo. En principio, yo creo que lo que pretenden es consolidar sus posiciones en las provincias fronterizas y en aquellas ciudades donde hay intereses energéticos en el norte, no lo olvidemos, y también donde hay, sobre todo, importante presencia suní. Pero un asalto ahora mismo a Bagdad serían palabras mayores y supondría, desde luego, abrir en toda regla de nuevo la guerra sectaria.
Bueno, pues esta es la realidad contada por el reportero de ABC COPE, por Miquel Ayestarán, que conoce muy bien la situación de Irak, y es una situación que se está complicado por momentos, al menos en el norte. Él lo comentaba, esto empezó en enero, estamos en junio y ahora estamos conociendo los últimos coletazos, no los últimos en cuanto a que no van a pasar más, sino los últimos que han ocurrido. Miquel, gracias como siempre y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
No hay quien se clare con Chris Martin y su desemparejamiento consciente con Gwyneth Paltrow. Si este fin de semana el líder de Coldplay se dejaba ver con su ex, este domingo se iba de cena con la cantante Rihanna. Las idas y venidas del cantante británico no cesan de dar pie a rumores sobre su supuesta reconciliación matrimonial o nuevos romances. De hecho, hace solo unas semanas el noviómetro de Martin apuntaba a su compatriota Alexa Cheng, con quien se la vio, cómo no, cenando, y con la que podría formar una de las parejas más cool del Reino Unido. (Música) Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que aunque son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. El millonario que regala dinero dice que vendrá a Madrid, Belén.
Escondía pequeñas cantidades de dinero en varios rincones de San Francisco y luego daba pistas en Twitter para que otros lo buscasen. Jason Buzzi, vecino de Palo Alto, California, reconoció ser el anónimo benefactor que regalaba billetes. Decidió trasladarse a Los Ángeles para seguir repartiendo dinero y ayer anunció en su cuenta, @hiddencash, que iba a pasar por Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, la Ciudad de México y próximamente Europa. En una entrevista en CNN dijo que además de las ciudades anunciadas en Twitter, planea esconder dinero en París, Londres y Madrid durante la primera semana de julio. En un correo electrónico enviado a varios medios de comunicación estadounidenses, Buzzi se describió como una persona que ha hecho una gran fortuna y que ha acumulado muchas propiedades. La precaria situación de algunos de sus amigos le llevó a reflexionar y por eso decidió regalar parte de su dinero que gana y hacerlo de manera creativa y divertida.
Y no estaba muerto, que estaba de parranda, Paco.
Bernadette Atkinson, de 51 años, abrió una carta del ayuntamiento en la que se afirmaba que su marido había muerto. En cambio, su sorpresa fue aún mayor cuando el hombre regresó al hogar y afirmó que solo había salido a tomar una cerveza. Sin duda, todo un carrusel de emociones provocadas por una mala información del organismo local. La misiva llegó a la casa cuando ni Bernadette ni Carl, su hijo, se encontraban en casa. Por ello, ambos se sobresaltaron de una forma inconcebible cuando hallaron en el buzón el escrito, el cual decía que Anthony, de 52 años, había fallecido. La carta, enviada por el Departamento de Impuestos Municipales, afirmaba lo siguiente: por favor, acepte mis disculpas por enviar este escrito, pero su marido ha muerto. Sin embargo, ambos casi se desmayaron cuando vieron entrar en casa al hombre 45 minutos después, quien, sorprendido por el emotivo recibimiento, afirmó que se había pasado casi toda la tarde en casa y, aburrido, había decidido marcharse a tomar una pinta antes de que ellos llegaran a casa. Al parecer, había visto cómo llegaba la carta, aunque al ir dirigida a su mujer, prefirió no abrirla e irse de cervezas.
Y nacen dos perros verdes en un municipio de Valladolid, Mónica.
Pues uno de ellos, debido a su debilidad, ha muerto, pero el superviviente, transcurrida una semana del parto, está perdiendo poco a poco su peculiar pigmentación. Los criadores de los perros pensaron en un primer momento que las crías estaban sucias y se dispusieron a limpiarlas, pero el verde no se iba pese al frote. Se han puesto en contacto con expertos de la Facultad de Veterinaria de Madrid, de la Complutense, y su respuesta, de momento, ha sido que no existe ningún caso parecido en la bibliografía veterinaria en España y por eso están haciendo pruebas de virus y bacterias a los canes para determinar el origen del verde de su pelaje.
Más raro que un perro verde. Vámonos al deporte. Y llegó el día, Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Artaun.
La actualidad del mundo del deporte, lógicamente, pasa exclusivamente, prácticamente, Dios mío de mi vida, cómo estoy hoy, por Brasil. Esta noche comienza el Mundial con el encuentro entre los locales entre Brasil y Croacia.
Sí, por fin, ya está aquí el Mundial, todo listo en Sao Paulo, en la arena de Corinthians, donde se va a disputar este partido inaugural. Pero eso sí, Lartown, hasta bien entrada la tarde, ayer trabajando los operarios, sobre todo en esas gradas supletorias, para dejarlo todo listo, para que esté en condiciones para ese partido inaugural entre Brasil y Croacia. En lo que respecta a la ceremonia inaugural, dará comienzo a eso de las 8:15 hora española, 3:15 allí en Brasil. Habrá 600 artistas, entre los que estará Jennifer López. Estuvo ahí la duda de si llegará o no llegará, si estará o no estará la cantante. Bueno, ha dicho, no puedo defraudar a mis fans, así que estará junto con Pitbull, todo preparado. Se bailará capoeira, como no puede ser de otra manera, allí en Brasil. Y todo listo para que dé comienzo esa ceremonia inaugural. Después, a las 10 ya el partido, ya arranca el campeonato entre Brasil y Croacia.
Que están ya preparadas para el encuentro, supongo.
Sí, las dos selecciones ya listas. En Brasil, bueno, ayer mucha tranquilidad, mucha cámara en el entrenamiento, muy buen ambiente. Y Neymar, que trata de quitarse presión a sí mismo y escolariza la quita, lógicamente. No puede todo el mundo tener la atención puesta en solo un jugador. Somos una selección y lo dijo claramente, Llegó a la rueda de prensa y antes de que ningún periodista le hiciera ninguna pregunta, Scolari dice, ha llegado el momento, estamos preparados, vamos a ser campeonas. Así que, motivados los brasileños. Por parte de Croacia, la alineación la que se presuponía, con la única ausencia de Mandžukić, el delantero del Bayern de Múnich, que no podrá jugar porque está sancionado, fue expulsado en el partido contra Islandia de la repesca, así que la ausencia más notable, la de este jugador, la de Mandžukić, pero lógicamente sí estarán, por ejemplo, conocidos como Rakitic o Modric.
Y nuestra selección que debuta el viernes y ya está en Salvador de Bahía.
Sí, que llegaba poco antes de que terminara el partido de las 12, a eso de las 2 menos 20 hora española, allí a Salvador de Bahía, y se entrenará hoy a partir de las 8 de la tarde hora española, ya pensando en ese partido. A las 7 y cuarto ya hablarán los españoles en esa rueda de prensa previa al encuentro contra Holanda. Y Vicente del Bosque hoy, que ha ensayado en esta última sesión, sobre todo las jugadas de estrategia, pensando en los saques de esquina, en esas faltas que puede haber, tanto en ataque como en defensa, para no dejarse ningún detalle, para que no nos pillen y para intentar dar alguna sorpresa a los holandeses. ¿Dudas en el 11? Pues las que había esta semana, porque no sigue sin despejarlas. En la defensa, Piqué o Javi Martínez acompañarán a Sergio Ramos. En el medio del campo todo parece que jugará Xavi Hernández, aunque también puede hacerlo Fábregas en esa posición o el propio Coque. Y en el extremo parece que en la delantera va a jugar seguro Diego Costa e Iniesta. En el otro lado, los dos canarios, Pedro y Silva, lucharán por un puesto.
Y en lo que respecta a Holanda, nuestro rival, parece que alguno se fue de farra.
Sí, bueno, ha trascendido una fiestecilla que se montaron a Snyder, De Jong y Kuit, que salieron el lunes por la noche, supuestamente a tomarse algo, pero según dicen, llegaron a las 11 de la mañana del día siguiente a la concentración. Así que un poquito de nerviosismo, de convulsión allí en Holanda. Arjen Robben estuvo en rueda de prensa y ha dicho: nosotros no vamos a tener el balón, se lo dejamos a España y vamos a salir al contragolpe. Así que la idea de Van Gaal, 5 defensas, protegernos bien atrás y salir al ataque.
Y partidos de ida ayer en el playoff de ascenso a Primera División.
Sí, el único que pudo ganar fue Las Palmas, que ganó 1-0 al Sporting en su estadio. El Córdoba, que jugaba en casa, empató a 0 contra el Murcia. Así que en esta eliminatoria todo por decidir en la nueva condomina. En el Sporting tendrá que hacer fuerte el Molinón para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.
Y en el tenis se cambió la arcilla por la hierba y ahí está Rafa Nadal en su camino hacia Wimbledon.
Sí, que ya está tratando de adaptarse a esta nueva superficie. Hoy debutará, lo hará a las 5 y media, no antes de esa hora, contra Dustin Brown, un campeonato que le servirá ya para preparar Wimbledon, ese nuevo Grand Slam. Y por su parte, Feliciano López se medirá a eso de las 12 y media a Kenny de Schepper, el francés, en 16avos del torneo de Queens, también en hierba.
Y en, volviendo a España también, en baloncesto tenemos semifinal de cara a la Liga CB.
Sí, que están muy emocionantes, de hecho, estas dos semifinales, porque han forzado el cuarto partido. Es muy extraño que se remonte, pero lógicamente las dos ciudades, Unicaja de Málaga y Valencia, tratarán de dar la sorpresa y por lo menos forzar el quinto. A las 8:15, en el Martín Carpena, con uñas, lógicamente, esperando a los blancos para intentar forzar ese quinto partido, jugarán Unicaja de Málaga-Real Madrid. A las 10, el Barcelona tendrá la posibilidad en el Palau de certificar su pase en esa final, aunque el Valencia Basket ya ganó allí y quién sabe si se puede repetir esa hazaña.
Muy bien, Isaac, gracias.
A ti, Artaun.
Y te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.